Nación, su programa
Yo y mi danza.
Con ustedes, la pastora Janet de Contreras.
Eres el rey de la tierra y hoy te damos gloria.
Hola, saludos cariñosos, queridos amigos, hermanos, fieles auditores de su radio, alcance mundial y de este su programa, Yo y mi casa. Y aquí estamos un nuevo día junto a todos ustedes para servir al Señor, para adorarle, para conversar, para participar también. Así es que la invitación está hecha para todos ustedes que ya están en nuestra sintonía, en nuestro programa. Hemos estado avisando que ya estamos listos para recomenzar nuestros programas todos los días a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar acompañándoles en nuestro matinal cristiano, compartiendo, por supuesto, informaciones de su congregación. No importa de qué parte del mundo usted sea, hágala llegar. Así es, y nosotros con mucho gusto vamos a compartirlas. Vamos a participar también en preguntas, respuestas. Vamos a invitarles a ustedes a que nos soliciten algún tema que les gustaría que estemos conversando aquí en nuestro programa. ¿Qué más? La mejor música cristiana, por supuesto, aquí en nuestro programa Yo y mi casa. Algunos días habrá recetas, como siempre hubo recetas, algunos espacios para jóvenes y en fin, usted ya se va a ir enterando de qué se trata este nuevo periodo. Por ahora, damos gracias a Dios porque ya estamos comenzando y estamos con mucho ánimo, con entusiasmo, sirviendo al Señor. En tanto, usted haga correr la voz a sus contactos, a sus amigos, para que nos escuchen. Especialmente, publique, por favor, la página de este ministerio, www.unvasomasfragil.com. Desde allí nos pueden escuchar y también desde radioalcancemundial.com. ¿Ya? Ya está. Pero siempre les suelo invitar mucho más a que nos sintonicen desde www.unvasomasfragil.com, porque ahí hay mucho material que a usted le podría servir. Bien, vamos a la primer pausa musical de esta mañanita y volvemos de inmediato. Esto es Blessed y sea la gloria.
Por un nuevo amanecer y por la vida, a ti sea la gloria. Por amarme como soy y rescatarme, a ti sea la gloria.
Oh,
precioso este tema musical que estábamos escuchando con Blessed. Y mientras tanto yo les invito a ustedes a que vayan dejando allí sus saluditos, ¿sí? En el muro del Facebook de nuestra radio, de la radio, no en mi Facebook. ¿Ya? Porque me conecto al Facebook de la radio durante el programa, así es que allí dejen los saludos porque vamos a juntarlos todos y en algún momentito vamos a estar compartiéndolos para todos ustedes. Así que si hay cumpleaños, saludos especiales, todo lo que usted quiera, déjelo ahí en el muro del Facebook de nuestra radio. Bien, ¿está contento, contenta usted? Yo sí, feliz de estar de regreso junto a todos ustedes, queridos hermanos. Una bendición poder acompañarles en este precioso día que el Señor nos ha regalado y nos está regalando, ¿verdad? De todas maneras, aún no termina el día. Fíjese que sí vamos a tener por costumbre repetir el programa en la noche, ¿ya? Bien, a eso de las 9 de la noche estamos entonces repitiendo nuestro programa de la mañana en la tarde, por si usted se lo ha perdido. La idea es que estemos todos los días convocados a través de este programa que se llama Yo y mi casa. Quien les habla, Janet de Contreras. Vamos a una nueva pausita musical y de regreso ya vamos a estar compartiendo un tema para el día de hoy.
Es la huella en tu caminar,
imaginar qué sería de ti sin él.
A través de radio Alcance Mundial estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Los cielos cuentan. Muy bien, ya estamos de regreso junto a todos ustedes para ir conversando en esta mañana. Quisiera compartir primero que todo este pasaje bíblico allá en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Amén. Hay una versión, ¿verdad? Seguramente usted tiene alguna otra versión de las Sagradas Escrituras en su casa, en su hogar, y sabe que la Nueva Versión Internacional emplea esta frase, plena libertad. Por eso me gusta, plena libertad. Para indicar la condición que nos permite entrar al lugar santísimo. Nosotros entonces podemos tomar ese desafío que representa ir y entrar con toda libertad, sin impedimentos, con plena confianza a la presencia de nuestro Dios maravilloso, todopoderoso. Este término es rico. Tiene una connotación exquisita, porque fíjese que incluye todos los conceptos: libertad, apertura, confianza, valentía, incluso osadía. Se sienten allí representados con esa frase: entren con libertad. Y la comparación de las versiones nos va mostrando que el camino que ha abierto Jesús hacia el lugar santísimo es un camino plenamente accesible a quien quiera utilizarlo, a quien determine entrar. Sin embargo, requiere de nosotros una actitud parecida o similar a la que Moisés esperó de Josué. Sé fuerte y valiente. Por mucho tiempo pensé que esta valentía se refería a esa capacidad de tomar una espada o hacerle frente a los enemigos que tenían que ser expulsados de la tierra prometida, ¿verdad? Usted conoce la historia. Pero me doy cuenta, sin embargo, que se refiere más al coraje que tenía que tener inevitablemente y que cada hijo de Dios tiene que poseer para obedecer las instrucciones del Señor. Cuando vamos a la palabra del Señor, cuando la recorremos, cuando observamos que sus instrucciones usualmente exigen que una persona haga algo que contradice abiertamente la lógica humana, necesita claramente de esta valentía. Así, cuando vamos avanzando en las Sagradas Escrituras, cuando vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de qué cantidad de valor necesitó cada uno de aquellos hijos que obedeció a la voz de Dios, y cuánto valor necesitamos nosotros hoy día, usted y yo, para obedecer las ordenanzas de nuestro Señor. Fíjese que si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones la orden de Dios pudiera haber sido incluso para el ojo humano, ¿verdad?, para el pensamiento humano, casi descabellada, como por ejemplo en el caso de rodear la ciudad cantando cánticos para que cayeran los muros. Y eso es una locura si usted lo piensa hoy. ¡Qué orden, ¿verdad? Bueno, da vueltas aquí a la ciudad, canten y hagan tal cosa y los muros van a caer. Y qué tentación, ¿verdad?, debe haber tenido este siervo en aquella ocasión de argumentar con el Señor. Y cuántas veces nosotros tenemos esa tentación también. Al recibir una orden del Señor, queremos argumentar con Él. En muchas ocasiones, por ejemplo, a los chicos, los jóvenes, les pudiese parecer hasta descabellado que Dios le diga: no, no te unas en yugo desigual. Tiene que ser alguien que crea en mí, que se apasione por mí igual que tú. Sí, pero Señor, yo lo puedo ganar, yo puedo aquí, yo puedo allá. Y vamos con nuestros argumentos delante del Señor. Te parecería en ocasiones casi loco o fuera de onda, entre comillas, para los jóvenes, ¿verdad? Hablando fuera de foco. Y olvidamos lo que afirma el profeta Isaías, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Nosotros tenemos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, libertad absoluta para acceder al lugar donde reside el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué tremendo! Bien, nosotros no recorremos este camino para realizar ese mismo sacrificio que antes hacían los sumos sacerdotes, ¿verdad? Ese trabajo ya lo hizo Jesús por nosotros. Una vez y para siempre, dice su palabra. La intención ahora es acercarnos al trono de gracia para procurar socorro, para procurar la orientación que necesitamos, para las circunstancias puntuales que estamos atravesando, para las circunstancias que hoy pudiera usted estar atravesando, viviendo en este momento, en este día. Volvamos por un instante a lo que asume el autor de Hebreos, que estamos armados de la confianza, la valentía y la libertad para entrar en este lugar. Creo que el problema es que nosotros creemos que este camino que nos lleva a entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, creemos que no puede ser tan fácil. En realidad no ha sido fácil, porque hubo un precio, un alto precio que fue pagado para que usted y yo pudiésemos entrar a esa presencia santa y gloriosa donde está el Padre. Por ahí sencillamente no creemos que ese ejercicio de recorrer este camino para entrar al lugar santísimo afecte de alguna manera nuestras vidas. Es decir, dudamos de la validez de esta invitación tan gloriosa. Entren confiadamente, entren libremente. A veces nos atrapamos en esas perspectivas del hermano mayor, como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nadie en este mundo regale algo a cambio de nada. Preferimos trabajar para demostrar que somos dignos de entrar. Preferimos hacer algo para demostrar, sí, soy digno de entrar al lugar santísimo, soy digno de ir a la presencia de Dios. ¿Cuánto de orgullo hay en eso? ¿Sabe? No obstante, y pese a nuestras ideas ya formadas en muchas ocasiones en nuestra mente y en nuestro corazón, el valiente que cree que tiene derecho a entrar no se anda con rodeos, no está dispuesto a ceder ante ni la timidez ni esa idea de creer tengo que ganármelo. Se acerca con confianza, cree que Dios va a responder, está convencido de que no existe mejor lugar para estar que en la presencia del que gobierna sobre todas las cosas. Entonces usted, que está escuchando en esta mañana, quizá ha tenido este deseo de ir a la presencia de Dios y entrar confiadamente, libremente, sin impedimentos. ¿Y qué espera que no lo hace? Hay alguien que pagó un precio altísimo para que usted pueda ir en cualquier momento, y escúcheme bien, en cualquier lugar y tomar un tiempo, apartarse y entrar a la presencia de su Padre que le está esperando. No tarde más, vaya a su presencia, entre confiadamente. Hay un sumo sacerdote precioso y perfecto que ya pagó el precio. Dios le bendiga.
Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e pedra de esquina, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Só agora transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e o Senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só ele é. Faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de
A través de radio Alcance Mundial estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Desearé con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Maravilloso el tema musical que estábamos escuchando con Jota, un jovencito realmente admirable. Canta con pasión para el Señor, con dedicación, se entrega completamente. Me encanta, me gusta mucho, y sobre todo este tema musical que hemos escuchado recién, que exalta de tal manera la figura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Quiero saludar a nuestros hermanos que están en nuestra sintonía en el día de hoy, nuestros amigos, así es que vayan haciéndose notar, cuéntenos que están por ahí, que están escuchando el programa, si quieren enviar saludos, como les dije antes también, con mucho gusto vamos a recibirlos y a compartirlos. De todas maneras, es una bendición saber que ustedes están en nuestra sintonía. Y bueno, yo quiero también saludar a los países que nos están escuchando en este momento. Así es que de manera especial vamos a ir a saludar a todas estas naciones que hacen cita en nuestro programa diariamente, sobre todo ahora. Claro, han dicho, vamos a retomar el programa, cómo no. Saludamos entonces a Costa Rica, a San José, a Alajuela, San Pedro y Heredia de Costa Rica. Dios les bendiga, queridos hermanos. En los Estados Unidos siempre tengo problemas. Hay 11 ciudades escuchándonos en esta mañana, así es que reciban este abrazo, ¿ya? Ya, me disculpan por no poder pronunciar. Ecuador, saludamos a Quito, a Latacunga y a Guayaquil, todo esto en Ecuador. En Colombia también, Bogotá, Colombia, nos están escuchando, en México, Monterrey y Ciudad de México. En nuestro querido Chile, sí, siempre, Antofagasta, Chillán, Santiago y San Carlos. Saludamos también a Caracas, Venezuela. Vamos a saludar a Alemania. Bueno, el nombre de la ciudad lo diré otro día. Vamos a saludar entonces a Francia también en París, nos están escuchando. En Perú, Lima, Perú también. Oiga, la audiencia hoy, ni les cuento, hermosa. Argentina, saludos para mi querida segunda patria. Están en Alejandro Con escuchándonos, así es que un abrazo grande para ustedes. Y finalmente, España, un abrazo para ustedes también, queridos hermanos que están allá en España escuchándonos en este día. Que el Señor les bendiga en gran, gran, gran manera. Y bien, vamos a una pausita musical para ustedes, cómo no. Volvemos en un ratito, no se vayan. Muy bien, ya estamos de regreso junto a todos ustedes en esta mañana, donde estamos recomenzando nuestro programa Yo y mi casa. Siempre lo digo, es una bendición estar con cada uno de ustedes diariamente. Y qué felicidad poder estar en este precioso día junto a cada uno a través de estas ondas radiales que llegan a través de internet. Usted ya sabe, puede escucharnos en www.radioalcancemundial.com y también en www.unvasomasfragil.com. ¿Le comparto una curiosidad bíblica? Bueno, en el Antiguo Testamento se prohíben los tatuajes. Fíjese que en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, se dice textualmente: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. ¿Sí? Un dato interesante, curioso y novedoso para algunos, al menos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausita musical y de regreso ustedes van a poder disfrutar del espacio Enfoque a la Familia. Vamos y volvemos.
Ahora vivo para ti. señalar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor.
Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó.
De radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Ahora sí, ya nos vamos con su espacio de enfoque a la familia, hoy dedicado al estudio. Así es que atención, papá, mamá y a los hijos también. Felices vacaciones para las que ya vienen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda su amigo Johanny Hernández. Le doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, en el cual nuestra compañera Stephanie Campos conversará con Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Ambos abordarán el tema La importancia del estudio y cómo lograr en los niños y jóvenes esa motivación tan importante para alcanzar las metas establecidas. Además, de cómo disfrutar esta actividad más allá de las aulas, exámenes, compromisos y libros. Recuerde visitarnos en enfoquealafamilia.com. Enfoquealafamilia.com. Escuchemos nuestro tema de hoy.
Un gusto saludarle nuevamente en los programas de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a tratar un tema muy especial para aquellos niños y jóvenes y aún también adultos que están llevando sus estudios. Para tratar este tema nos acompaña Miguel Leitón, quien es orientador de Enfoque a la Familia. Miguel, gracias por estar con nosotros.
Ah, con mucho gusto, Stephanie. Y un saludo para todos y todas que a esta hora nos escuchan, esperando que el programa pues les vaya a ayudar y que les vaya a dar algunas ideas para poder salir adelante en esto del estudio y la motivación.
Claro. Como seres humanos exactamente necesitamos eso, formación, aprender más, pero qué difícil se nos hace a veces cuando somos niños o cuando hay niños en la casa o jóvenes poder estudiar y poder agarrarle ese gustito al estudio.
En ocasiones tenemos como que aclarar algunas ideas relacionadas al estudio, es decir, no todas las personas nacen con ese gen o con esa eso natural hacia estudiar. Hay algunos que naturalmente pues les gusta el estudio, vemos otros que le hemos agarrado el gustito conforme pasan los años. Uh-huh. Ahora bien, aquí lo importante no es que nazca y que me guste o que no me guste. Aquí uh-huh. lo importante es entender lo importante que es prepararme, lo importante que es proyectarme. Y al hablar de estudio, no estamos hablando únicamente de esta parte de estar enfrente de un libro. Al hablar de estudio, estamos hablando de proyectarnos, de ver de qué manera me voy a ver en el futuro. Porque muchas veces cuando asociamos estudio, lo asociamos únicamente al aula, colegio, al aula universitaria o la escuela, sino que forma parte, pero es un todo el estudio, es el poder visualizarme hacia el futuro con una herramienta que es la preparación.
Muchas veces los niños y jóvenes se enfrentan preguntas y tal vez le dicen a sus padres, ¿por qué tengo que estudiar? Porque cuando uno está en esas edades, pues no tiene la conciencia de saber el por qué es tan importante. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo pueden los padres de familia explicarles a sus hijos por qué es importante el estudio?
Lo primero que los papás y las mamás tienen que tener claros es que el estudio va a ser una herramienta para los hijos, uh-huh. Una herramienta en la cual ellos van a utilizar en un futuro para ir visualizándose y abriendo camino. Ahora bien, entonces, hay una responsabilidad que cae en los hijos. Pero la parte de papá, la parte de mamá es motivarlos en el sentido de hacerles ver la importancia que tiene el estudio y no hablar negativamente del mismo.
Todos aprendemos de una forma diferente. ¿Cómo pueden los padres de familia identificar qué tipo de estudiante es su hijo?
Hay dos grandes tipos de estudiantes. Uh-huh. Están los estudiantes que trabajan por el sentir y los estudiantes que trabajan por el hacer. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? El estudiante que trabaja por el sentir únicamente se ve movido a estudiar, a hacer tareas, asignaciones, ir a reuniones de grupo, etcétera, cuando siente ganas. Uh-huh. Es decir, cuando dice, hey, la verdad es que sí tengo ganas de hacerlo, va y lo hace. El estudiante que trabaja por el hacer es el que se mueve por una decisión, el que se mueve de acuerdo a sus metas futuras, el que se mueve entendiendo que debe hacer las cosas. Y aquí introducir un concepto para papá y mamá, el concepto de disciplina. Recordar que la disciplina es hacer las cosas que tengo que hacer aunque no quiera hacerlas. Y los estudiantes que se mueven por el hacer han entendido y tienen esto claro. Voy a hacer esta tarea aunque no tenga ganas. Voy a sentarme a estudiar aunque no tenga ganas. Me voy a levantar temprano para ir a la escuela, colegio, universidad, aunque no tenga ganas. Porque me estoy visualizando al futuro, porque tengo una meta. El estudiante que se mueve por el sentir es el estudiante que únicamente espera sentir ganas para hacer las cosas. Es el típico estudiante que deja el examen por un día antes. Es el típico estudiante que 3-4 horas antes está estudiando, 2 días antes está buscando la tarea. Entonces, ese tipo de estudiante se mete en serios problemas. Ahora, ¿cómo papá y mamá pueden identificar a los muchachos? Pues es observarlos y ver el orden que llevan, si tienen una agenda en la cual llevan las tareas que deben hacer, si a diario están estudiando o es el estudiante que deja para último el estudio y empieza a estudiar una semana antes del examen y empieza a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Ese tipo de estudiante se está moviendo por el sentir. Ahora, a algunos muchachos y muchachas como que les resulta. Lo que sucede es que va a llegar a cierto punto en su vida que ya esa fórmula no le va a alcanzar. Es decir, el mismo estudio, el mismo nivel de estudio nos va a obligar a prepararnos antes. No podemos prepararnos un día antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que el estudiante que se mueve por el hacer va a ser un estudiante triunfador. El que se mueve por el sentir va a ser un estudiante mediocre. Y lamentablemente los estudiantes que son mediocres pues no van a alcanzar pues algunas becas, no van a alcanzar a abrir algunas puertas, más el que se mueve por el hacer pues tiene mucho más posibilidad de abrir puertas. Eso se ve desde que están en el kinder, cuando dejan las cosas para último, pasan a la escuela, pasan al colegio, llegan a la U y ahora con toda la tecnología que tenemos, un día antes están bajando internet, tareas, etcétera, pues se convierte en un estilo de vida. Mi sugerencia para papá y mamá es recordarles a ellos que hay una responsabilidad que les beneficia, y la responsabilidad es cumplir con las tareas, aunque digan que tengan pereza, aunque digan que no tenga ganas. Es que uno se prepara y estudia aunque no tenga ganas. Las ganas no tienen nada que ver aquí. Es la decisión y el hacer lo que me va a hacer que me proyecte al futuro.
Claro, y eso que decís es muy importante porque luego va a afectar efectivamente en un trabajo o en la medida en que vayamos creciendo. Otro punto importante es que cuando un niño o joven pasa por etapas, qué sé yo, de kinder a escuela, de escuela a colegio, de colegio a universidad, no todos asumen de una forma correcta ese cambio. Para algunos puede ser un cambio hasta traumante, un cambio donde haya temor. ¿Cómo pueden los padres de familia ayudar para que estos cambios no sean tan drásticos en la vida de sus hijos y puedan llegar y, diferentemente en la etapa en la cual estén, puedan alcanzar esas metas en su estudio?
Hay 5 cambios o 5 crisis que van a vivir los muchachos y las muchachas a lo largo de, digamos, de escuela y colegio. El primero va a ser cuando el niño o la niña va a materno o esté en una guardería. Ese primer cambio le va a generar una crisis, es decir, pasa de estar con mamá y papá a estar a un espacio donde hay niños y niñas. Si bien es cierto, todo está adecuado para que ellos jueguen de acuerdo a su edad, pero eso genera una crisis, y eso es normal y esperado. La segunda crisis va a ser cuando pasen del sistema de kinder preparatoria a primer grado, a esta parte formal, por decirlo de esta manera. Es decir, cuando ya hay pruebas, cuando ya hay exámenes, cuando ya hay tareas, cuando se acomoda el aula de manera diferente. Entonces, eso va a generar otra crisis en el muchacho o en la niña. Ya no el miedo a ir a la escuela, sino el cambio de sistema de la forma como están aprendiendo. La tercera crisis va a ser de sexto grado o de primaria a secundaria, cuando pasan de escuela a colegio. Ahí el cambio le obedece primero a la etapa que están viviendo, propiamente la preadolescencia, y enfrentarse ya a muchachos y muchachas adolescentes, ya adultos, ya grandes. Entonces eso les va a generar crisis a nivel de relaciones, a nivel social, a nivel de estudio, la cantidad de materia, la carga académica, la exigencia de algunos colegios. La otra crisis que van a experimentar va a ser cuando el estudiante llegue a noveno año, o en algunos colegios que pueden ir a un colegio vocacional o técnico. Entonces elegir, ¿me quedo en de forma académica y termino mi bachiller, o voy a un colegio vocacional? Y la última crisis es cuando llegamos al último año de colegio, cuando es elegir a qué universidad voy o qué va a ser de mi futuro. Entonces son 5 momentos que los muchachos y las muchachas van a experimentar crisis. ¿Qué debe hacer papá y mamá? Pues estar preparado, saber que eso va a suceder, no presionarlo, no decirle que esas son cosas raras, no decirles que eso son cualquier cosa, porque para el niño es algo importante. Y también es importante que papá y mamá no los presionen. ¿En qué sentido? Tiene que ir, no, hacerle ver que es importante. Ahora, hay otras crisis que van a vivir ellos. Cuando hay cambio de escuela pública a escuela privada, o viceversa, también eso va a generar en ellos un momento de crisis por el sistema. Cuando pasamos de una escuela de 70 estudiantes a un colegio de 1,500 estudiantes, eso va a generar una crisis. Entonces, ese tipo de situaciones van a generar en él una crisis. Lo que no significa que el muchacho no esté en capacidad de pasarla o de llevarla, sí puede hacerlo, pero papá y mamá tienen que estar atentos y estar conscientes que van a vivir un momento de crisis, pero ahí están ellos para apoyarlos.
Quizás no todos los padres de familia tienen la oportunidad de estar al tanto o de estar tan pendientes de las notas, de las tareas, de los exámenes de su hijo porque trabaja, o quizás en el caso de la madre soltera que está todo el día trabajando y llega a la casa y tiene que hacer muchas tareas también. ¿Cómo pueden los padres de familia encontrar ese balance para no presionar tanto a los hijos, pero tampoco soltarlos tanto que cuando nos damos cuenta y recogimos la nota en la escuela, nos damos cuenta que mi hijo reprobó el examen o reprobó el curso? ¿Cómo poder hacer ese balance?
A nuestros hijos debemos enseñarles a rendir cuentas. Yo debo rendir cuentas. Si yo estoy casado, yo le rindo cuentas a mi esposa. Cuando digo rindo cuentas, le digo, mi amor, hice esto hoy, etcétera. Si vivo en el hogar, yo rindo cuentas. El rendir cuentas es madurez. El rendir cuentas es responsabilidad. El rendir cuentas es asumir las consecuencias de mis decisiones. Entonces, se le debe a ellos enseñar a rendir cuentas. Si la mamá trabaja fuera del hogar, pues hacerles ver a los muchachos que cuando ella llegue va a revisar las tareas, que cuando ella llegue va a haber un momento el cuaderno. Si está en el colegio, igual. Si está en la universidad, pues obviamente él va a estudiar a su ritmo y a su manera, pero hacerle ver que él debe rendir cuentas. Decir, bueno, pasé en estos cursos, en este curso no me fue tan bien, este curso tengo que hacer otro examen. Eso es rendir cuentas, eso es ser transparente, eso es ser honesto y al mismo tiempo hace que papá y mamá estén al tanto de lo que esté sucediendo en la escuela o en el colegio. Cuando comienzan a ver cambios en la conducta de forma negativa en sus hijos e hijas, es una alerta muy visual de que algo está pasando. Alguna influencia están teniendo. Entonces, inmediatamente ver los tipos de amigos, a dónde están saliendo, tener cuidado con las reuniones en grupo, preguntar si en el colegio se acostumbran reunirse, hacer tareas en grupos. Hay colegios que ya no hacen eso. Hay colegios que las tareas en grupo son prohibidas, se hacen dentro del colegio, igual en la escuela. Preguntar si las fiestas o actividades que se van a hacer extracurriculares están avaladas por el colegio, si va a haber un adulto presente, si a donde va a ser la tarea, pues va a haber un adulto siempre. Esas son las cosas que papá y mamá tienen que estar al tanto. Yo sé que es cansado, yo sé que de repente es un poco complicado, pero siempre debemos darle la idea al muchacho de que papá y mamá están en control de, están en conocimiento de, y lo que quieren es cuidar, proteger y prevenir.
Muy bien, estamos hablando sobre la motivación y la importancia del estudio en los niños, jóvenes y adultos. Así que, Miguel, hemos tratado algunos puntos importantes, pero nos falta abordar aún más sobre este tema. ¿Qué le parece si nos acompaña mañana y seguimos ampliando este importante tema?
Claro que sí, Stephanie.
Para ayudarle en temas en su crecimiento profesional y personal, queremos recomendarle el libro Controla tus finanzas en 30 días, de la autora Deborah Smith. Con este libro, te sentirás como si tuvieras un consejero a tu lado para ayudarte con tus decisiones financieras. La autora ha preparado un plan simple y práctico para que en solo 30 días puedas tomar las riendas de ese hábito nefasto de gastar más dinero del que tienes. Saber qué hacer y qué no hacer para administrar mejor tu dinero. Y ahora, en esta audición de Enfoque a la Familia, escuchemos nuestro segmento Finanzas con Propósito.
Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted una estrategia para llevar un control de los comprobantes de pago, compra o dispensadores de dinero? Pues esto es importantísimo para llevar un control de su presupuesto cada día, cada semana o cada mes. En primer lugar, cada vez que haga una compra, pida siempre un recibo o un comprobante de pago. En segundo lugar, guarde sus recibos o comprobantes en un sitio seguro donde usted los puede revisar posteriormente. En tercer lugar, tome sobres separados y anote en cada uno de ellos comida, gastos de transporte, gastos de escuela, pago de tarjeta. Incluya cada uno de los comprobantes en los sobres. Después, tome esos sobres y por separado en un cuaderno, escriba y sume cada una de las cantidades en cada uno de los rubros. Y por último, compruebe que los comprobantes de los dispensadores o tarjetas coinciden con su estado de cuenta. Le habló Javier Angulo de Enfoque a la Familia, de Finanzas con Propósito.
Visítenos en finanzasconpropósito.org.
Le invitamos a que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Además, recuerde que también estamos en Facebook, Twitter y en el correo ayuda@enfoquealafamilia.com, en el cual usted nos puede hacer llegar sus testimonios, comentarios o sugerencias de temas. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.
A través de radio, alcance mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas. Oh.
portador de tu gloria seré.
Excelente el tema de Enfoque a la Familia para este día. Bien, les voy a dejar con una de las últimas pausitas musicales. Ya regreso para estar despidiéndome de cada uno de ustedes. Pero recuerden, antes que diariamente desde las 11 de la mañana vamos a estar acompañándoles de lunes a viernes, aquí acortando un poquitito su mañana, de manera que usted puede hacer sus cosas, a lo mejor está cocinando o estudiando, preparando algo en el hogar, y se hace acompañar por su programa Yo y mi Casa, porque el nombre basado en Yo y mi Casa, serviremos a Jehová. Amén. Pausa musical, volvemos en un ratito.
Mi voluntad,
mi voluntad,
mi
a través de Radio Alcance Mundial, estamos presentando Yo y mi casa, con la conducción especial de la pastora Janet de Contreras. Siga en nuestra sintonía.
Anunciaré con mi vida que tú eres el rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.
Muy bien, ya estoy de regreso para despedirme de todos ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga de manera sobreabundante. Recuerde que nuestro programa va de nuevo en esta noche. A eso de las 20 horas vamos a estarlo repitiendo. Así que usted ya lo sabe. Y para quienes nos escuchan de diferentes lugares, pueden escribirnos a unvasomasfragil@hotmail.com. unvasomasfragil@hotmail.com. Visítenos en www.unvasomasfragil.com y en www.radioalcancemundial.com. Ahí están hechas todas las invitaciones para todos ustedes. Un abrazo grande y cariñoso para quienes estuvieron en nuestra sintonía en este día, y mañana les espero a esta misma hora, 11 de la mañana, para estar compartiendo un nuevo programa, Yo y mi casa. Que tengan una hermosísima tarde en la presencia del Señor, gozosos siempre y orando en todo momento, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hasta mañana y bendiciones para todos.
Hemos escuchado su programa
Yo y mi casa.
Ha sido una presentación del Ministerio Familiar Un Vaso Más Frágil.
Al Dios de mi paz, por siempre contigo, yo quiero estar. A donde tú vayas, yo quiero andar. No importa el tiempo.